Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
¿Qué tal, amigos? Una vez más aquí estamos juntos hablando sobre uno de los tantos temas de mucha importancia para cada uno de ustedes. En este caso vamos a hablar sobre la espiritualidad que se vive en los santuarios, en el santuario de Medjugorje. Y lo vamos a hacer justamente cuando estamos por iniciar el periodo de Adviento. Este domingo, ya el primer domingo de Adviento, es un periodo de espera, es un momento de espera en el que también la Virgen Santa tuvo esta espera hasta el llegar a su casi el último mes antes del nacimiento del Niño Dios. Y entonces para ello tenemos con nosotros a Fray Darío José Mercado Luna. Él es rector del Santuario de Santa María delle Grazie. Él ha estado teniendo una serie de actividades, de peregrinaciones hacia el santuario de Medjugorje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio Vaticana. Es para mí un auténtico placer acompañarlos en este día.
Y bueno, cuéntanos cuál es la importancia del santuario de María delle Grazie con el santuario de Medjugorje, por ejemplo.
Bien, yo creo que existe una relación espiritual entre el santuario franciscano de Santa María delle Grazie y Medjugorje, porque todos los dos santuarios promueven una espiritualidad, que es la espiritualidad que se basa en uno de los primeros mensajes que María dio a Medjugorje, que es paz, 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 solamente paz, reconcíliense con Dios y entre ustedes. Ahora, el santuario promueve esta espiritualidad que también se promueve en Medjugorje, que es la espiritualidad de la paz y la reconciliación.
Y me estabas contando que durante el año ustedes van varias veces al santuario de Medjugorje en el ámbito de peregrinaciones que parten del santuario de Santa María delle Grazie. ¿Más o menos en qué contexto nos puedes explicar?
Sí, el santuario es muy frecuentado por personas que viven sufrimientos de tipo personal, de tipo espiritual. Ahora, a estas personas que frecuentan el santuario les viene propuesto un recorrido, un camino de reconciliación y de paz, que concluye precisamente participando en las peregrinaciones que hacemos a Medjugorje. Ahora, cada año hacemos tres peregrinaciones con el objetivo de acompañar a estas personas a hacer un encuentro personal con Jesús, seguramente tomado de la mano de María Santísima.
¿Y cómo seguir su ejemplo cuando ella le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra? ¿Cómo seguir de cerca esas palabras de la Virgen Santa?
Ahora, María le da el sí al ángel, el fiat de María, pero es un fiat que está precedido de preguntas, preguntas que se hace María Santísima. Y yo creo que una de las maneras de seguir ese ejemplo del fiat es recordando un verbo que es fundamental en María, que es el verbo simbalein, que significa meter todo en conjunto. María metía todo en conjunto, sabía integrar su propia vida, e integrando su propia vida, sabía dar una respuesta a Dios. Y yo creo que ese es un modo de seguir el ejemplo, el fiat de María. Pienso mi vida, integro mi vida, pienso cómo mi vida no es un azar, es una cosa que acontece por decisiones personales, y esas decisiones personales precisamente me llevan a dar una respuesta confiada en Jesús, en Dios, como lo ha hecho María. Una respuesta confiada porque ha sabido leer su propia interioridad, su propia vida, y da una respuesta consciente al Señor. El fiat de María es consciente.
La espiritualidad que tú logras ver en el santuario de Medjugorje, ¿cómo nos la podrías explicar, la fuerza que tiene?
Ahora, yo he tenido la posibilidad de acompañar diversos grupos. Yo creo que el primer elemento que es fundamental es que la mayoría de las personas que he acompañado no van en busca de eventos sobrenaturales. Las personas que he acompañado van en búsqueda de encontrar un espacio para vivir la reconciliación y la paz. Y es eso lo que ofrece Medjugorje. En Medjugorje no encontramos grandes santuarios, bellas iglesias, solo nos encontramos con el silencio, con montañas, con piedras, con rocas, y un silencio profundo que te hace experimentar la presencia de Dios, teniendo como referente la figura de María que te acompaña a ese encuentro con su Hijo Jesucristo. Porque yo creo que una de las cosas que tiene clara o que tenemos claridad sobre la experiencia de Medjugorje es que el centro no es María, sino María que nos acompaña a encontrarnos con Jesús.
Y es justamente de ahí que partió el Nulla Osta para Medjugorje, gracias al reconocimiento de los frutos positivos de esa experiencia espiritual vivida ahí, el enfoque pastoral que se le quiso dar el Papa. Pero Medjugorje ha sido siempre visto con mucho respeto por tres papas, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Háblanos de ese momento cuando se expresó el Nulla Osta sobre la pronuncia del documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe aprobando la espiritualidad del santuario de Medjugorje. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo viviste tú?
Yo creo que por diosidencia, por gracia de Dios, estaba en Medjugorje el momento en cual el cardenal Fernández dio la declaración oficial de parte de la Iglesia del Nulla Osta, reconociendo la experiencia de Medjugorje. En aquel momento la gente aplaudía como un signo de alegría, pero la gente decía una cosa que era muy, muy bella en aquel momento. Nosotros sabíamos que la Virgen no nos podía abandonar. Nosotros sabíamos que esta experiencia la podíamos llevar adelante y precisamente era eso. Más que un reconocimiento, es una confirmación para la vida de las personas que frecuentan. Se sentían seguras de que eso podía proseguir y efectivamente así lo demostró la Iglesia, ¿no?
Y hay en el santuario se llevan a cabo muchísimas actividades. Entre ellas hay también encuentros con los jóvenes. ¿Cómo se siente ese fervor, esa devoción mariana en esos jóvenes que vienen de todas partes del mundo?
Curiosamente, nosotros en la sociedad moderna actual se dice que los jóvenes buscan el rumor, el ruido, la bulla, experiencias fuertes. En cambio, en Medjugorje hemos visto 60.000 jóvenes de rodillas adorando Jesús Eucaristía. Jóvenes, 20.000 jóvenes que en silencio por una hora contemplan la experiencia de Jesús en el silencio. Y yo creo que esa es de las grandes cosas que te ofrece Medjugorje. Te libera el joven, libera la sociedad del ruido que no permite escuchar y da la posibilidad de concentrarse en aquel que nos habla, que es Jesús. Eso es una de las cosas que más me conmueve de la experiencia del Festival de Giovanni, del Festival de los Jóvenes que hacen cada año.
Y ya estamos por llegar al inicio de lo que es el jubileo, donde se hablará sobre todo tanto de la esperanza, de peregrino en esperanza. ¿Y de qué manera se ha preparado el santuario de Santa María delle Grazie y en función también del santuario de Medjugorje?
Yo creo que uno de los principales elementos que hemos tenido en cuenta es una iglesia de puertas abiertas. Es decir, el santuario está todo el tiempo con las puertas abiertas para acoger a los peregrinos que llegan. Y no solo para acogerlos, sino la disponibilidad para la escucha y para el sacramento de la confesión. En el santuario tenemos una experiencia que se llama Proyecto CUM. CUM, que significa álzate. Es un proyecto en el que la gente es escuchada, acompañada para que se pueda alzar, para que pueda levantar su visión de la vida y sentirse, digamos, en paz con su presente. Y yo creo que esta posibilidad también prepara para el momento del jubileo, entre otras cosas porque la esperanza no es optimismo. La esperanza es una visión de la vida que coincide con la visión de Dios. Solo cuando uno trata de hacer corresponder su propia visión de la vida con la visión de Dios, logra vivir una experiencia de esperanza, de un valor positivo de la vida, ¿no? Porque no podemos negar que el momento social presente es difícil, pero cuando todo se derrumba es porque alguna cosa nueva está por nacer, y yo creo que esa es la esperanza. Aunque todo vaya mal, alguna cosa nueva está por nacer en este momento.
Fray, paz y reconciliación, dos palabras que dicen tanto y que representan tanto estos dos santuarios, el santuario de Santa María delle Grazie, que está en comunicación directa con el santuario de Medjugorje. ¿Cómo se vive en el diario vivir, digamos, los peregrinos que asisten a estos santuarios buscando esa paz y esa reconciliación, tal vez teniendo detrás de ellos son testimonios de momentos de muchísimo dolor donde no encuentran la solución para el dolor que les aflige.
Sí, yo pienso que la paz, como el shalom hebraico, una expresión de una vida integral, ¿no? Una vida, una persona que es integral en su vida experimenta esa paz. Pero yo creo que la paz surge, brota precisamente de la capacidad que tenemos de ser escuchados. Y yo creo que una manera de poder experimentar la paz es la posibilidad de ser escuchados, de ser comprendidos en nuestra realidad personal y seguramente gracias al sacramento de la reconciliación de sentirse perdonados. Porque un fruto del perdón es precisamente paz y reconciliación. Y es eso lo que encontramos en Medjugorje. Se dice que es el confesionario más grande del mundo, en el cual podríamos decir que 2,000 personas están confesando casi simultáneamente, porque el grupo de sacerdotes que confesamos es bastante grande. Ahora, el tener quien te escuche, el tener quien te levante en el momento de dificultad, es un grande generador de paz y de reconciliación.
El ejemplo de San Francisco y cómo lo aplicas en esos dos santuarios maravillosos.
Bueno, el santuario de Medjugorje, como lo sabemos, está administrado por los frailes menores, a la cual también yo pertenezco, y el santuario franciscano de Santa María de la Gracia también es administrado por los frailes menores. Yo creo que la experiencia de Francisco de Asís parte de un gran reconocimiento. O sea, Francisco es un hombre de paz porque ha tenido una gran intuición. Y la gran intuición es que Dios es el Padre de todos, el Padre de todas las criaturas, el Padre de toda la humanidad y el Padre del Señor Jesucristo. Esa condición de paternidad de Dios genera otro elemento fundamental que es la fraternidad. Es decir, no se puede ser fraterno si no se tiene la conciencia que Dios es Padre de todos. Ahora, también el santuario promueve la posibilidad de la fraternidad. De hecho, al interno del santuario de Santa María de la Gracia trabaja una fraternidad que se llama la Fraternidad Franciscana Madre del Amor Humilde y Crucificado. Esta fraternidad tiene la misión de acoger a todos los que llegan y de involucrarlo en la vida del santuario. Es muy bonito porque estos laicos, cuando llega una persona por primera vez, lo acogen, lo hacen sentir en casa. Si es posible, lo invitamos a cena, lo hacemos compartir una experiencia con nosotros. Y esto ya inmediatamente rompe las cadenas que la persona trae interiormente porque se siente acogida, se siente valorada en eso que esa persona es.
Ya para concluir nuestro programa, un mensaje que usted quisiera dar sobre una invitación a estos dos santuarios, pero también en el ámbito del jubileo que está por dar inicio.
Yo creo que una invitación que yo podría hacer a todos los que nos escuchan en este momento es ser consciente de que esto es un tiempo de gracia, es un kairos, es decir, es una oportunidad que se debe tomar en serio. Y tomando en serio esta oportunidad, este kairos, tener la capacidad de reconocer quién somos. Es decir, vivimos en un mundo que nos lleva a perder la identidad. Reconocer quién somos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fragilidades, presentarlas al Señor, confesarnos, es una posibilidad para iniciar a transformar este mundo. Si no hay un reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, difícilmente se pueden dar transformaciones. Al mismo tiempo, nuestras fragilidades nos dan esperanza, porque sabemos que podemos luchar para cambiar, para transformar esta realidad.
Bueno, muchísimas gracias. Esas palabras son oro para cada uno de ustedes. Y gracias también a Fray Darío José Mercado Luna, es rector del Santuario Franciscano Santa María de la Gracia. Y nosotros nos despedimos. Recuerden que estamos ya el domingo, inicia el periodo de Adviento, será el primer domingo de Adviento, un tiempo de espera, un tiempo de reflexión interior, un tiempo en el cual cada uno de nosotros puede entender y comprender lo que sucederá cuando nacerá nuestro Señor Jesús. Y por supuesto, es un tiempo también en el que esperamos el inicio del jubileo, cuando el Santo Padre abrirá la Puerta Santa en la Basílica Vaticana. Muchísimas gracias, Fray, y entonces será una invitación a la próxima, cuando podamos hablar de otras temáticas, tal vez segurísimo en el ámbito del jubileo.
Gracias, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias, y como decía San Francisco, el Señor les dé su paz.
Amén. Hasta la próxima.